SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Casa 47, manual de uso. Porque el gobierno crea esto, una empresa, Casa 47, en alusión al artículo 47 de la Constitución, el derecho a una vivienda digna, con la que pretende bombear alquiler barato, buscando dos objetivos. El primero, aumentar el parque de vivienda en alquiler. Segundo, anclar los precios, poner precios reducidos para evitar especulaciones en el mercado. Hoy vamos a leer lo que contiene esto y lo que carece esto, porque todo esto se hace un año después del anuncio. Casa 47 empieza a ser realidad. Hoy vamos a leer cuánto costará, quién puede pedirlo, cuándo y cómo se puede solicitar. Hoy, manual de instrucciones, hoy Casa 47, en Hora 25 de los negocios.
¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Este fue el anuncio del presidente del gobierno hace un año. Hoy se lanza Casa 47, esa empresa pública de vivienda.
Comenzamos a caminar en 1981. Hace ya 45 años, cómo pasa el tiempo. Y teníamos un nombre muy largo, Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo. Tan largo que por eso nos llamamos SEPES. Hemos sido protagonistas de muchas de las grandes transformaciones urbanas
las
de España.
Las empresas públicas y las sociedades públicas que hasta ahora promovían vivienda cambian de nombre, cambian de fin, cambian de medios y se convierten en Casa 47, la empresa pública de vivienda.
Un momento, el 47, ¿ya está? A partir de hoy, SEPES es Casa 47, una entidad estatal de vivienda que convierta ese artículo escrito en casas reales.
Hoy, manual de uso de esta nueva empresa, una entidad con la que el Ejecutivo pretende ser Estado casero, arrendador de inmuebles y gestor de propiedades, para que haya una empresa que alquila y que mantiene precios bajos. Lo que se están buscando son dos cosas. Primero, aumentar la cantidad. Segundo, bajar la calidad de los precios. Lo que se busca es, primero, bombear vivienda y, segundo, controlar los niveles del alquiler, especialmente para rentas medias y para rentas bajas.
Creo que esto es lo más importante de lo que estamos haciendo hoy. No solo que estemos poniendo en marcha y activando un nuevo recurso, una nueva infraestructura, un nuevo servicio público, sino que tengo la seguridad, la intuición y el convencimiento de que no hay marcha atrás. Que estamos haciendo algo bueno para España, para la política pública de vivienda, que hoy presentamos ese proceso de transformación.
¿Qué es exactamente Casa 47? Es una empresa pública de la vivienda. Refiere efectivamente a ese artículo 47 de la Constitución, ese papel mojado, por decirlo así suavemente, que dice que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y sobre todo, que obliga a los poderes públicos a, comillas, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Así que lo que se hace es crear, constituir una sociedad que va a tener construcción propia, va a construir casas propias, va a tener viviendas heredadas, las del Banco Malo, la Sareb, de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con la intención de albergar otras 55.000 casas.
Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo, la Sareb.
Así que va a tener construcción propia, vivienda del Banco Malo y sobre todo lo que va a tener es presupuesto. Va a hacer una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir aumentando el parque de vivienda y va a licitar proyectos por otras 1.600 viviendas.
Las viviendas para alquiler asequible promovidas en suelo propiedad de SEPES. La entidad estatal de suelo, con más de 60 años de experiencia, es el primer operador de suelo público.
Esto es lo que se hace. Todas las empresas y el paraguas que hasta ahora tenían cuestiones de vivienda pasan a estar controladas bajo esta sociedad. Casa 47, con efectivamente esto, construcción propia, vivienda en Banco Malo, licitación de proyectos públicos y oferta pública de 100 millones para incrementar parque de vivienda, con un objetivo, conseguir que el 8% del parque de la vivienda en España, el 8% sea vivienda social. Estamos en el 3,4% a fecha de hoy.
Avanzar en algo que veníamos denunciando desde el Gobierno de España durante mucho tiempo, y es que la media de vivienda pública en España es infinitamente inferior a la media europea. Estamos hablando de que la media europea está en el 9, en el 10%, y en España estamos pues muy por debajo de esas cifras, entre un 2 y un 3%.
La situación actual de España es, según los indicadores que se miren, pero efectivamente entre el 2-3,4%. La vivienda social en España es el 3,4%. 3,4 de cada 100 viviendas es vivienda social. En el Reino Unido es el 18%, 5 veces más. En Austria el 23%, 7 veces más. En Países Bajos el 32%, 8 veces más. Así que lo que se intenta es aumentar el parque de vivienda social, con, eso sí, muchos, muchos, muchos años de retraso.
Préstenos un poco de atención. Este es un mensaje importante del Ministerio de la Vivienda para todas las familias que aún no tienen un hogar adecuado por razones económicas. El Ministerio acaba de poner en marcha un nuevo programa de viviendas sociales. Viviendas de calidad controlada, fáciles de conseguir para quienes verdaderamente...
Estos son los mismos anuncios que se hacían en 1976.
Para que cada español tenga un hogar digno y confortable, por pequeño que sea su salario familiar.
Mañana, entonces se hizo y se construyó vivienda social. Pero ¿qué ha ocurrido? Esa VPO ha ido caducando y ha vuelto al mercado como vivienda libre. Y lo que empezó siendo vivienda social se ha convertido en materia para la especulación. Así que el Ejecutivo dice ahora, primero, se va a crear esta Casa 47, esta vivienda social, y segundo, esa vivienda social que se cree no va a poder ser vendida nunca como vivienda libre. Es vivienda social a perpetuidad. Así que con todo esto servido, hoy manual de instrucciones de cómo nos afecta todo esto a nosotros. ¿Quién y cómo va a poder alquilar? ¿Cuándo se va a poder alquilar y cuánto vamos a tener que pagar? Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Empecemos por quién. ¿Quién va a poder alquilar y quién va a poder ir a esa empresa pública a decir, oiga, yo quiero una casa?
Pues el objetivo es llegar a la clase media y trabajadora. El Ministerio pone algunas cifras porque esos pisos van a ir dirigidos a quienes ganen entre 2 y 7,5 veces el IPREM, el indicador de renta, es decir, para aquellos que ganen entre 1.200 y 4.500 euros al mes. El Ministerio habla de que con esa horquilla se podría alcanzar al 60% de la población española que se podría beneficiar así de estos nuevos alquileres. Se da por hecho, por tanto, que las rentas superiores a esos 4.500 euros no necesitan esta red pública de apoyo y que para las rentas más bajas, asegura el Gobierno, se les estará apoyando con otros programas de vivienda social.
Así que entre 1.200 y 4.000, 4.500 euros. ¿El objetivo político es este?
El objetivo de la empresa, como digo, es superar ese concepto de política social para ser una política transversal de ayuda a la mayoría social de nuestro país. De manera que vamos a incorporar en la posibilidad de acceso a estas viviendas al 60% de la población española, que está situada entre esas franjas de esa medición con IPREM de 2 y 7,5 el IPREM, es decir, para la clase media y trabajadora.
En castellano, para quien gane más de 1.200 euros y hasta 4.500 euros al mes. Déjenme que les presentemos la misma cifra en las 12 pagas que cobramos todos. Para quien cobre, tenga un sueldo de 14.400 euros al año y hasta 54.000 euros al año. Así que esto pretende cubrir a la gente que llegue incluso a clase media, 54.000 euros, porque la queja en toda esta clase media es la misma. Precios de vivienda y alquiler.
que el barrio se defiende, que el barrio no se vende. Que
ahora mismo no me da para pagar el alquiler del piso. Evidentemente no trabajo, entonces sí que tengo la ayuda de mis padres.
No tenemos acceso a un habitatge, por tanto, això...
Me da para pagar el alquiler, entonces no tienes después para comer.
Recurrir a ayuda por parte de la familia de tus padres para poder pues, pagar una entrada o simplemente empezar a plantearte si puedes estar con una hipoteca.
Nuestro casero nos
van
ha avisado de que
van a poder pedir vivienda social quienes ganen entre 1.200 y 4.500 euros al mes. ¿Y a qué precio, Pablo? ¿Cuánto va a costar una casa en Casa 47?
Bueno, pues el Ministerio de Vivienda detalla que el precio del alquiler se va a fijar en base a criterios de asequibilidad y siempre con un tope por cada comunidad autónoma. Más allá de eso, se compromete a que ningún alquiler, y esta es la cifra, podrá sobrepasar el 30% de la renta media de donde se ubique. Eso sí, no se dan detalles de si para marcar ese límite se tendrá en cuenta la renta individual o la familiar.
Dicho esto, de nuevo, declaración política.
Con fórmulas también jurídicas, con fórmulas para garantizar que nadie va a destinar más de ese 30% de sus rentas a pagar el alquiler.
Y de nuevo, traducción al dinero. El gobierno no aclara si el precio de esos alquileres van a ser individuales o por hogar, por varias personas por casa. Pero, en cualquier caso, con esos 30% de renta media significaría que, en Andalucía, por ejemplo, para un ciudadano que alquile la casa solo, el alquiler máximo estaría en 293 euros. Para una familia que alquile, serían 748 euros como máximo. Estos son los parámetros en Andalucía. Si buscamos comunidades con vivienda más cara, como Madrid, un individuo que quisiera alquilar en Casa 47 alquila casa a 420 euros. Una familia alquila a un máximo de 1.073 euros. En Euskadi, en Navarra, donde los precios son similares, individuos 415-455 euros. Una familia 1.030-1.069 euros. La intención está clara, es sobre todo bombear vivienda y sobre todo marcar precios de referencia bajos para que quien tenga la posibilidad de ir a vivienda pública vaya a vivienda que va a ser notablemente más barata que la del mercado. Todo esto es quién puede pedir, cuánto va a pagar. La gran novedad aquí es el cuándo, porque, Anzola, hay contratos de larga, larguísima duración y fechas a partir de las cuales se puede solicitar todo esto.
Sí, eso es, Javier. La idea es que estos alquileres no sean temporales, sino prácticamente para toda la vida, si así lo necesitan los beneficiarios. Por eso, estos contratos de Casa 47 tendrán una duración máxima de hasta 75 años y la idea es que se vayan revisando cada 14 años, de forma que se renovarán si el inquilino lo necesita y también si sigue cumpliendo con los criterios establecidos. Desde el Ministerio apuntan a que será a partir del primer trimestre de 2026, ese es el compromiso que marcan, cuando se podrá acceder a este portal online para buscar y acceder a esos primeros alquileres asequibles.
Así que lo que tenemos ahora mismo es todo esto. Esto es el quién, esto es el cuánto, esto es el cuándo y a partir de aquí, críticas. Porque hay dos, tres argumentos críticos con todo esto. El primero y fundamental es, esto puede bombear vivienda, esto va a construir casas, esto va a poner precios efectivamente más bajos que los del mercado, mañana, pasado mañana o pasado pasado mañana. Pero en el medio-largo plazo. La solución no llega ya, no llega hoy. Y esa crítica, sorprendentemente, ha llegado del gobierno al gobierno. Yolanda Díaz.
La noticia está bienvenida, es una forma de gestión, está bien, y por tanto que diseñemos las estrategias, ¿no?, colectivas como país desde lo público en materia de vivienda, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de vivienda en nuestro país.
Segunda crítica, esta es una iniciativa del gobierno, bienvenida, pero del gobierno sin las autonomías. Las autonomías no juegan en todo esto, pese a que alguna de ellas sí ha marcado su interés de entrar en este juego. Pero de nuevo estamos en el problema único de precios de vivienda desbocado y en las 17-19 soluciones diferentes. El Estado central solo no puede. Y esta es iniciativa del Estado central solo. sin autonomías, la que ja ha expressat su intención de sumar-se a esto, Catalunya, Salvador Illa.
Per aquest motiu, us anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern, amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030. 50.000
Con habitatges públics, un programa similar de construir hasta 50.000 viviendas en los próximos años y con una inversión de 1.100 millones de euros anuales.
No hi haurà cap comunitat autònoma a data d'avui que inverteixi més diners que la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge.
Esto es primera crítica, no soluciona los problemas hoy. Segunda crítica, esto se hace solo desde el Estado central. La tercera crítica es casi un escepticismo. Hemos visto muchos falsos amaneceres. Hemos visto muchos anuncios de muchas empresas como esta. Incluso en lo peor de todo nuestro crack inmobiliario. En el año 2012, el Consejo de Ministros aprobaba entonces la estructura de la Sareb, lo hacía Luis de Guindos.
Hemos aprobado hoy lo que es el desarrollo de la Sociedad de Gestión de Activos. Saben ustedes que en lo que fue el decreto ley aprobado el 31 de agosto de este año se establecía el marco general del mismo.
Aquello sirvió para limpiar los balances de los bancos, pero no para solucionar los problemas de vivienda. Así que la gran cuestión hoy es José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Pompeu Fabra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, Javier. ¿Qué tal?
Sí, esto funciona. ¿Esto funciona?
Bueno, vamos a ver. O sea, aquí lo que es muy importante es cómo finalmente acabe materializándose toda esta operación. Esto es muy importante. La música suena muy bien, pero luego hay que materializarlo. Y es verdad lo que tú decías, esto es una solución de medio plazo, pero que se puede acortar. Piensa que en el caso, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, ella lo que está haciendo es nutrir parte de ese parque de vivienda que ya está construida y que tenían pues algunos grandes tenedores, que tenían algunas fundaciones, está nutriendo con compras de ese parque lo que será el futuro parque. O sea, no solamente hay una operación de construcción, también hay una operación de acelerar el nutrir ese parque de vivienda lo más rápidamente posible. Y en ese sentido se está, como el presidente ya ha dicho, invirtiendo una gran cantidad de recursos.
Ayúdenos a leer los parámetros. Primero, el de las rentas a las que esto va dirigido, desde 14.400 hasta 54.000 euros de rentas anuales. Esto es clase media.
Sí, cubre lo que sería vivienda social en alquiler alta y luego vivienda asequible. Por lo tanto, vas desde clase media-baja hasta clase media. Porque pensemos que, digamos, ahora el problema no es solamente ya los deciles últimos de la renta. Esto está subiendo. Y ahora ya tenemos problema en gente que tiene un sueldo, que tiene un empleo y que resulta muy difícil acceder a un alquiler. Por lo tanto, hay que dar salida también a este grupo de población que, de hecho, es el más numeroso.
Segundo parámetro, precios. Estamos viendo que los alquileres en Andalucía, por ejemplo, individuales van a ser en torno a 300 y para una familia en torno a 750. En Madrid, 400 o 1.070 para una familia. En fin, esto puede anclar precios, esto puede servir.
Sí, esto, vamos a ver, esto puede servir para una parte del mercado. O sea, aquí hay que actuar en las dos partes del mercado. En la parte que tiene que ser de alquiler social y asequible, porque aquí lo que tenemos que hacer es esta gente que está en la cola de todas las colas del alquiler hoy, del alquiler de mercado, que pase al primer sitio. Porque si no, siempre están en la cola de todas las colas. Estoy hablándote de los jóvenes, estoy hablándote de los inmigrantes, estoy hablándote de las familias vulnerables, que el dueño dice, uy, familia vulnerable. No. Estos tienen que ser los primeros de la cola de esta nueva Casa 47. Pero también tenemos que conseguir que las otras colas, las colas que están en mercado, en alquiler de mercado, se reduzcan. Y por lo tanto, en esa línea también hay que operar. Hay que operar en las dos líneas.
Y tercera clave en todo esto. ¿Cuánto tarda en desplegarse realmente el efecto? ¿Cuándo se nota esto en mercado?
Esto es muy difícil de prever, porque el impacto, o sea, el impacto de Casa 47 puede ser un impacto inicialmente pequeño, no se verá en los precios de mercado. Por eso digo que hay que actuar también con medidas, como las medidas que se han aprobado recientemente, que se aprobaron hace dos días, que se parecen mucho a lo que el País Vasco está también pensando y aprobará, que se llama el procedimiento Aloca Plus. Muchas de estas medidas, digamos, el País Vasco es un adelantado en lo que se refiere a políticas de vivienda en España. Mira, todo lo que es alquiler social es lo más importante, no damos títulos de propiedad, aquí es alquiler social, las viviendas siempre tienen que ser públicas y han tenido una subvención pública. Aloca Plus es esto, rentas impagadas, suministros, desperfectos, etcétera, no se preocupe, que en zona tensionada nosotros nos encargaremos de esto. Pues bueno, estas dos patas, una pata será más rápida de afectar, porque si efectivamente consigues que esas colas se reduzcan, si la oferta de alquiler de mercado aumenta y a la vez consigues que los que están en la cola de todas esas colas vayan por otra cola distinta, que sería la de Casa 47, pues yo creo que se ganaría mucho. Se ganaría mucho y al final eso sí que tendría impacto. Las dos acciones simultáneamente sí que tendrían impacto sobre el mercado.
Pues José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Pompeu Fabra, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy esta es la presentación, hoy esta es la jugada, hoy este el nombre. Casa 47.
A partir de hoy, SEPES es Casa 47, una entidad estatal de vivienda que convierta ese artículo escrito en casas reales.
Actuando. Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a quarter percentage point.
Y este es el anuncio en los mercados. La Reserva Federal baja tipos de interés. Es la decisión que mueve hoy todas las bolsas. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Las nuestras a la espera de esa decisión, ¿qué han hecho?
Bueno, pues aquí poco movimiento. El IBEX termina en los 16.700 puntos, pero se anota solo una décima a su favor. El nombre que hoy encabeza las subidas es Robi, que avanza un 2%, seguido de ACS, que avanza también otro 2%. Eso en el lado verde de la tabla. En el lado rojo cae a plomo la constructora Sacyr, que se deja casi un 6% tras la salida de uno de sus principales accionistas, Manuel Lao, que vende su participación en la empresa del 5,12% por 150 millones. Esto en España. En Europa domina el rojo entre los principales mercados. Hoy es el CAC francés el valor que más cae, en este caso casi cuatro décimas.
Esta hoy es la gran pregunta. A partir de aquí, ¿qué viene en tipos y qué viene en mercados? Javier Molina, analista de Toro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, Javier, ¿qué tal?
A partir de aquí, ¿qué viene en tipos? ¿Qué viene en bolsa?
Bueno, pues el mercado sigue descontando dos bajadas para 2026, o sea que yo creo que al final ahí está un poco la expectativa. Yo creo que en este punto del ciclo, Javier, los mercados parece que no se mueven ya por la macro, sino por la propia inercia, ¿no? Es decir, hay apetito por el riesgo, esto ha llevado a que todos los inversores estén posicionados de forma extrema. Yo creo que la confianza aquí pues sigue siendo todavía pues muy alta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que las tuberías que sí que van llenas, en cuanto empecemos a ver alguna pequeña fisura, ahí pueden venir los problemas. Pero de momento el mercado descuenta más bajadas de tipos, con lo cual eso anima un poco, si quieres, a esa toma de riesgo. Y bueno, hasta que esto dure, pero uno no puede salirse. Fíjate que lo hemos comentado ya en anteriores ocasiones, pese a que pensemos que las valoraciones están ya muy, muy tensionadas, el mercado sigue siendo alcista.
Y mientras los resultados empresariales aguanten, sí, si empezamos a ver resultados que decepcionan, sí, si empezamos a ver señales de alarma en la macro, si llega alguna de esas dos o los dos indicadores, ese es el momento de salir corriendo.
Yo creo que ahí va a ser cuando veamos ese equilibrio que se rompa. Es decir, como te decía, no es un mercado débil, es uno sobrecargado, con lo cual la gestión del riesgo tiene que ser el motor de rentabilidad para este año que viene. Es decir, que ojo a los flujos, mira valoraciones, mira esas tuberías, ¿no? Y mientras siguen llenas, pues el mercado aguanta. Cuando no, lo veremos enseguida.
Javier Molina, analista senior de Toro, gracias como siempre por su lectura con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy, el día en que hemos leído esto, Casa 47, Manual de Instrucciones. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.